Estás entrando en Radio Éter. Un programa sobre lo oculto y el misterio en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos y bienvenidas desde el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, desde donde retransmitimos en directo y a través del éter breves encuentros con personas que conviven con lo oculto y el misterio en su vida diaria. Yo soy Mary Cuesta y os digo oír para creer. Arrancamos hoy nuestro programa, como siempre, desde el rellano de bienvenida de la exposición La Luz Negra, Tradiciones Secretas en el Arte desde los años 50, que ya sabéis que está hasta el 21 de octubre, o sea que no queda nada, ¿no? Hay que venir a verla ya. Nos acompaña hoy Sergi Faber. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mary. ¿Qué tal?
Pues bueno, yo también encantada de tenerte aquí. Sergi Faber viene a hablarnos hoy de los Faber, un poco, ¿no? Tres generaciones de Fabers que nos interesan en Radio Éter por razones muy evidentes y muy distintas. Porque Sergi, eres nieto del artista Will Faber, uno de los investigadores... Bueno, no, el nieto del artista Will Faber.
Bill,
hijo,
Bill.
Ah, le llamamos Bill, como en plan alemán, ¿no?
Bueno, es que él era alemán.
Bueno, pues eres nieto de Bill Faber, hijo también de uno de los investigadores y ufólogos más brillantes de la historia reciente, que es Andreas Faber-Kaiser, y tú mismo además has recogido este legado y al final comentaremos cómo lo estás manejando, qué estás haciendo con él. Deciros también que esta entrevista es fruto de una casualidad bastante insólita que no vamos a desvelar aquí, porque Sergi y yo nos conocimos hace muchos años en un contexto que no tiene nada que ver ni con el arte, ni con el misterio, ni con la radio, ni con nada, ¿verdad?
No.
Y fíjate tú que nos encontramos hoy aquí para repasar el legado y la labor de los Faber. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por la figura de tu abuelo? Decíamos Bill Faber, artista, pintor, grabador, ilustrador, diseñador gráfico. Encontramos obra suya, además, en muchas colecciones de arte contemporáneo, como la de la Caixa, como la del MACBA. Y veremos que tiene un trabajo que derivó hacia parajes, no sé si podemos decir cósmicos, o de indagación espiritual.
Sí, yo creo que sí.
Tu abuelo nace en Saarbrück, Alemania, en 1901, ¿verdad?
Sí, señora.
Y se forja en la corriente del expresionismo alemán, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sabemos que después se traslada a Berlín y después a Barcelona.
Sí, primero se hace un pequeño paréntesis en Múnich. De Múnich se traslada a Berlín y de Berlín a Barcelona.
Sí. Uh-huh. Aquí llega pues más o menos en 1932, que es cuando en Alemania está como el ascenso del nacionalsocialismo, ¿no?, de Hitler. Y aquí cuando llega pues se integra bastante bien en la vida cultural, ¿no?, de artística de la ciudad.
Claro, porque él llegó aquí, como has comentado, en el año 32, entonces venía con vanguardias europeas que aquí estaban muy incipientes, pero que él había vivido de primera mano, al nacer en principio de siglo, pues las había vivido y las trasladó aquí. Y, bueno, fue muy bien recibido, la verdad que sí.
Qué bien. De esta época de tu abuelo, ¿no?, de Bill Faber, pues hay, por ejemplo, diseños como... Hizo un cartel para el anís del mono, este detalle bizarro,
sí.
Hombre, pues hay que comentarlo, ¿no?
También sí,
para,
sí.
Para algún diseño para la librería Catalonia, las portadas recordadísimas para la revista D'aquí o D'ací D'allà, ¿verdad? Que es una revista cultural catalana que se editó en Barcelona. Pero vamos a introducirnos más en su faceta a partir de los años 50, que es cuando se muda a Ibiza, ¿verdad?
Bueno, él ya empezó a ir a Ibiza en el 70, o sea, llegó en el 32 a Barcelona y quedó en el 33-34 y ya empezó a ir a Ibiza. Pasa que mudarse, a ver, él siempre tuvo la residencia principal en Barcelona y luego a Malcert, que era un arquitecto, hizo una serie de casas muy cerquita de la playa de Talamanca en Ibiza y él compró una de esas casas. Entonces, indistintamente vivían en los dos sitios mis abuelos. O sea, vivían ahí a caballo entre Ibiza y Barcelona.
Uh-huh. En esa época, la obra de tu abuelo entra más dentro de la abstracción o del informalismo. ¿Qué crees tú que buscaba tu abuelo en estos lenguajes de expresión más abstractos, ¿no?
Bueno, yo de muy pequeño me acuerdo que yo era un fanático de los cómics. Y un día se me ocurrió preguntarle por qué no dibujaba cómic. Me dijo que no era, bueno, que lo podía hacer, y de hecho me dibujó unos cómics especialmente para mí y tal, pero no era lo suyo. Y me dijo que él creía que el realismo y más el impresionismo y todo esto era un tema que para él con la fotografía quedaba superado. Es decir, no tiene mucho sentido que pinte cuadros muy realistas cuando existen fotografías. Entonces vamos a ir por otro camino. O sea, es como él, en su manera de pensar, pensaba que la fotografía había ya cumplía un rol muy determinado, y él creía que era un momento de buscar más una pintura que plasmase otras cosas, ¿no? Más onírica, más de sentimiento.
Uh-huh. Y más, como decíamos, uh-huh, abstracta, ¿no? Porque está, sí, claro, y yo creo que en ese sentido la luz negra también da fe de ello, de que la pintura abstracta tiene una importante faceta también espiritual, ¿no? Es una, uh-huh, vía, de alguna manera, para hacer visible lo que no es visible lo invisible.
Sí, sí. Bueno, luego hablaremos, si quieres. Bueno, seguro. De parte de mi padre, a través de mi padre, conoció a uno de los mejores, mayor mentalista del siglo XX, que es Iván Trilla, que es un tío brasileño, que visitó a mi abuelo también, conoció la obra y él quedó fascinado. Me decía que era como unas puertas de entrada a unos mundos a los que accedía él en niveles alterados de conciencia, ¿no? Como si mi abuelo hubiese plasmado sus viajes. Uh-huh. Pero, bueno, sí, interesante.
Claro. Encontramos algunos cuadros de tu abuelo de los 70 con títulos bastante chocantes, como puede ser Intento de rapto de un mensaje electrónico o Clave 3. ¿Cómo definirías, no sé si has ahondado tú en el trabajo de tu abuelo de estas décadas de los 60 y de los 70, y cómo lo recuerdas a él trabajando inmerso en su pintura?
Yo le recuerdo trabajando, a diferencia de muchos pintores que buscan el sol. De hecho, ellos vinieron, aparte de huyendo del clima político que había en los años 20 en Alemania, ¿vale? Y después de la Primera Guerra Mundial, que para él fue muy, muy traumática porque él tenía 13 años en el año 14, y le pusieron a trabajar de herrero fabricando balas para el frente. Entonces, uh-huh, él dijo que nunca más, que fuera, ¿no? De esto, o sea, una sensación tan, tan opresiva. Y, de hecho, se vino para el sur buscando, creo que su destino final tenía que ser Marruecos, uh-huh, o África. Pero bueno, llegó a Barcelona, se enamoró de Barcelona y se quedaron aquí, mis abuelos, ¿no? Y lo de Intento de rato de mensaje electrónico, sí, siempre le fascinó mezclar distintas, bueno, hacer como una, no me sale la palabra ahora, un sincretismo de varias, sí, de varias cosas y plasmarlo en su arte, ¿no?
Sí, de hecho, mira, yo he estado mirando algunos textos que tú me has ayudado, me has hecho llegar, ¿no?, sobre de la época, sobre críticos de arte que hablaban de la obra de tu abuelo, y siempre, por ejemplo, siempre hay cosas relativas a la magia y a la cosmogonía, o a la cosmología, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el crítico Cirici Pellicer pues decía de la obra de tu abuelo que era la intersección entre el foco energético, la trayectoria dinámica y la pasividad de los planos inertes. Ahí es nada.
Ahí es, ¿no?, nada.
Y siempre, por ejemplo, en los papeles de Sonar Madans, que es una revista que hizo Camilo, que, bueno, que dirigía Camilo José Cela, pues encontramos la obra de tu abuelo también bajo epígrafes como un ceremonial cósmico, racionalismo mágico. ¿Por qué siempre se menciona, pues, el cuerpo astral, la magia, el cosmos, como referencias a la obra, alrededor de la obra de tu abuelo?
Bueno, porque algunas de sus pinturas son un poco ectoplásmicas también, ¿eh? O sea dan pie a que uno deje volar su imaginación, y realmente es eso, es lo que decía este brasileño, ¿no?, con el que, cuando me comentó que la obra de mi abuelo para él era como una puerta de entrada a un mundo onírico que él a veces podía ver cuando hacía viajes astrales, supuestamente, ¿no? Yo no digo que no los hiciera, pero cuando él decía que los hacía, que se encontraba con paisajes muy parecidos a lo que pintaba mi abuelo. Entonces, mi abuelo yo creo que lo hacía de un modo muy, muy intuitivo, ¿eh? No creo que le experimentase especialmente con estados alterados de conciencia que no fuesen más allá de lo que habitualmente podían tomar los artistas en esa época. No me refiero, no lo forzaba como algo...
No te consta,
como un fin en sí mismo.